Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta noche, tanto los que estamos aquí presentes como los que están en la transmisión de esta noche. Bendiciones para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? En esta noche quisiera, con la ayuda de Dios, compartir con ustedes lo que aparece ahí en las pantallas y dice: el nuevo nacimiento, el crecimiento y la medida. Creo que es tan importante para la vida de la iglesia. Debemos de estar bien convencidos, bien seguros, si ya nacimos de nuevo. Eso sí, debemos de tenerlo bien seguros, hermanos. Porque ahí van a ver ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor. Sin el nuevo nacimiento, no se puede entrar al reino de los cielos. Así. Y no lo dice la misión, no lo digo yo. Lo estableció Dios en su palabra. Así es que, como iglesia, como pueblo de Dios que se han acercado a esta noche a oír un mensaje, yo creo que es tan importante cerciorarnos bien. Estar bien convencidos. La palabra del Señor da parámetros, da señales cuando alguien ya nació de nuevo y cuando alguien no, aún no ha nacido de nuevo. Dice aquí en el libro entonces de San Juan, capítulo 2, versículo 1, es precisamente la conversación que tuvo el Señor Jesús con un hombre tan importante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, esa palabra es asegurar algo, confirmar algo. Le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice ahí? El Señor Jesús reveló, transmitió, manifestó, dio a conocer para poder entrar al reino de los cielos, porque aspirantes para entrar al reino de los cielos hay miles y miles de millones aspirantes a entrar al reino de los cielos. La aspiración es buena, pero saben ustedes, hermanos, que el que establece las condiciones para entrar al reino de los cielos es Dios y no es el hombre. El Señor Jesús, entonces, en la conversación que tuvo aquí con Nicodemo, le dijo de esta manera: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y viene el Señor y le agrega y le dice: te es necesario nacer del agua. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso, nacer del agua? Es lo que conocemos como bautismo en agua, eso es. O sea, el nacer del agua es precisamente lo que se da aquí en este lugar cada cierto tiempo. Bueno, no solo aquí, sino que en otros lugares lo hemos tenido la oportunidad. Por ejemplo, se han hecho bautismos en agua, en algunos ríos, en algunos lugares donde Dios ha permitido la oportunidad y se han bautizado los hermanos. A eso se llama nacer del agua. Así es que si usted es de aquellos hermanos que tiene tiempo de estar oyendo la palabra de Dios, oyendo el mensaje y nunca toma su decisión, yo le aconsejo, tome su decisión. Defina bien sus pasos. ¿Por qué razón? Porque eso lo establece el Señor en su bendita palabra. Te es necesario, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, siendo un hombre, un principal, siendo un maestro de la letra, un maestro de la ley. Y le dice, te es necesario nacer del agua, pero no queda únicamente ahí. Y le dice, y nacer del Espíritu. Ese es precisamente el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Y dice, respondiendo Jesús, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, sin el nuevo nacimiento, hermanos, no se puede entrar al reino de Dios. Imposible. Tiene que haber nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No le cuadraba en su cabecita. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿era una eminencia? ¿Puede darse eso, hermanos? Puede ser que hayan personas que sean enseñadores de la letra, enseñadores de la palabra, pero no han nacido de nuevo, como le pasó a Nicodemo. La buena pregunta es, ¿y cómo identificar que alguien ya nació de nuevo? ¿Y cómo saber de verdad si uno ya nació de nuevo? Porque, como les dije a un principio, uno debe de asegurarse, uno debe de estar bien convencido. Si no, hay que buscarlo, pues. En la palabra del Señor se refleja algunos aspectos tan importantísimos y nos da el consejo, da la muestra, da los parámetros tan importantísimos. Leamos ahí en San Mateo, capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero esta mentalidad de ser mayor es tan humano, tan carnal, tan materialista, porque eso es lo que el Señor Jesús refleja y da a conocer en estos versículos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, ¿qué dice ahí? Oigan esto ustedes, hermanos, lo que dice el Señor Jesús. Resulta de que dentro de los discípulos había disputas dentro de ellos. Había discusión dentro de ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿Quién tenía más capacidad? ¿Quién tenía más influencia? ¿Quién? Y había dentro de ellos esa discusión. Viene el Señor y pone el ejemplo de un niño. Y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis, o sea que hay que volverse como niño. El volverse uno como niño es el milagro del nuevo nacimiento. Porque nosotros, hermanos, siendo personas ya grandes, con mentalidades totalmente terrenales, con una visión terrenal, el milagro que pueda darse en nuestra vida es que Dios cambie esa mentalidad en uno y se convierte uno como un niño, creyente, puro, sin malicias, sin contaminaciones, humilde, manso. Todos esos aspectos, miren, hermanos, cuando se da en la vida de una persona o un creyente, es señal de que ha nacido de nuevo. El Señor entonces toma a aquel niño y lo pone en medio, porque resulta de que los discípulos, entre ellos había una gran discusión. Viene el Señor y les dice de esa manera: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, ¿qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, de que la humillación o la humildad es puramente de un niño? Nunca se me olvida. En una oportunidad estábamos en una reunión tan importante. Y en la reunión pues nos pasaron un canastillo así con frutas. Y dentro del grupo, en la sesión que estábamos, se levanta una niña, tal vez una niña como de unos 4 años tal vez, y si se levanta del grupo y llega hasta donde la mesa donde estábamos y me dice: regáleme esa manzana, yo me lo quiero comer, me dijo. Yo agarré la manzana y se lo di. Gracias, me dijo. Al ratito venía la mamá detrás. ¿Y sabe qué dijo la mamá? Esta niña si lo pone en vergüenza uno, dijo. Esa es la mentalidad de los grandes. Pero un niño no tiene eso. En la vida de los niños existe la pureza, tan precioso, tan natural en la vida de alguien que nace de nuevo, que ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Pero saben ustedes, hermanos, que cuando alguien no ha nacido de nuevo, una cosita le pueden hacer, algo que le haga, miren, se vuelve un verdadero problema. Se convierte aquello en un lío. Como aquella persona, la mamá de aquella niña que les digo, viene y me dice: esta niña si lo pone uno en vergüenza, mire, disculpe, por favor. Y la señora va a decir cosas. Estaba. Yo le dije: no se preocupe, déjelo. Así son los niños, le dije. Pero lamentablemente los adultos no. Porque ya trabaja la cabecita. Van a pensar que no tengo para comprarle una manzana. Van a pensar que no le doy de comer a esta niña. Y la cabecita trabaja. Por eso hay que volverse como niños. Cuando existe entonces, existe en la vida de uno los momentos que se le llama momentos difíciles. Por ejemplo, donde hay alguna cuestión que provoque alguna fricción con alguien. Cuando uno no ha disfrutado o no se ha dado el milagro del nuevo nacimiento, aquello se convierte en un verdadero problema, miren, hermano. En mi casa llegaron en una oportunidad unas personas, unos niños que no podían hablar el español, solo en inglés hablaban. Y esos dos niñitos les hablaban a mis hijos en inglés y risa les daban a mis hijos. Tampoco les entendían. Entonces mis hijos les hablaban español y risa les daba a los otros. Pero como no se entendían, fíjense que surgió un lenguaje tan bonito. Empezaron a sacar los juguetes. Miren, se empezaron a comprenderse de una manera tan importante. Pero al ratito, fíjense que pasó algo. Una de estas niñas le dio una manada a mi hijo y se puso a llorar. Pero lo que me llama la atención es que al ratito se estaban abrazándose. Al ratito. No hay rencor, no hay aquello de guardar en el corazón una susceptibilidad, ¿no? Por eso es que el Señor Jesús, cuando Él dijo, para poder entrar al reino de los cielos, dice que hay que convertirse y volverse, ¿cómo dice? Como niños. Así. De complicado. O así. De sencillo. Así. ¿Cómo lo oye? Leamos otro pasaje. En 1 Corintios capítulo 3, Corintios era una iglesia que tenía mucho conocimiento de la palabra. Corintios es una iglesia donde ellos tenían muchas inquietudes. Si ustedes escudriñan, averiguan, por ejemplo, el libro de Corintios, 1 Corintios, el apóstol Pablo dedicó mucho tiempo a la congregación. Ellos escribían cartas al apóstol Pablo preguntando sobre aspectos como, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Escribían cartas al apóstol Pablo esperando una respuesta sobre el matrimonio. Y escribían y preguntaban. Entonces el apóstol Pablo les dedicó mucho tiempo. Pero dentro de la iglesia de Corintios había un aspecto. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo les hace ver en esto que voy a leer. Resulta de que llegaban los predicadores, por ejemplo, Cefas, que era Pedro, llegaba en algunas oportunidades a visitarlos. Y algunos se quedaban, a mí cómo me gusta cómo predica Pablo. No, a mí me gusta más cómo predica Pedro. Pero otros decían, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos. Apolos era alguien que tenía mucha facilidad, tenía mucha habilidad. Apolos era alguien que tenía esa característica. Entonces, imagínense, las cualidades, las características de los servidores, de los mensajeros. Miren, eso provocó dentro de la vida de la iglesia una cuestión. Más lo empezaron a ver carnalmente. Y oigan lo que les dice el apóstol Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, ¿cómo que dice? Oigan lo que les dice. En otras palabras, les está diciendo, no han nacido de nuevo porque están actuando en la pura carne, les está diciendo. Ese es el mensaje. Dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Y qué les dice? Así de fácil el apóstol Pablo les hizo ver a través de la carta que les escribió. Miren, hermano, le dice, Yo cuando llegué con ustedes no les pude dar vianda, sino que les di leche, les di. Y aún siguen en esa condición, les dice. Y va una exhortación a través de la carta de una manera, pero miren, nítido. Y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos. ¿Qué es eso de celos? Pleitos, esos pleitos que se dan a veces que sí que me dijo, sí que no me oyó, sí que me hizo malas caras, sí que tienen más preferencia por él, sí que no sé qué. A eso se llama celos. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Y qué más dice? ¿Qué es eso de contiendas? Eso de alegarse, de enojarse, de molestarse por cualquier cosita y todo eso. Eso revela precisamente que alguien no ha nacido de nuevo. Cuando se manifiestan estas cosas como lo describe aquí el apóstol Pablo, es porque no ha nacido de nuevo. Porque cualquier cosa lo molesta, cualquier cosa ya se irrita, cualquier cosa ya se molesta, cualquier cosa ya se enfada, cualquier cosa ya inmediatamente así. O sea, refleja lo carnal, lo terrenal que puede ser alguien. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Oigan eso. Esas disensiones son esas discordias, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando esas disensiones que se dan algunas veces entre hermanos o hermanas en familia, se faltan el respeto, ya alguna cuestión así, eso refleja precisamente la falta del nuevo nacimiento. Entonces dice, y disensiones, no sois carnales, y andáis como, ¿qué dice? O sea, como hombres. En otras palabras, como carnales, como alguien que no ha nacido de nuevo, como hombres, dice. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiestas o en luna nueva o en días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si volvieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, oigan lo que dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Les voy a explicar qué quiere decir esto. Aquí dentro de la iglesia oímos que hay que dejar esto, que hay que dejar lo otro, que hay que dejar el mundo. Y algunos vienen y aprenden. Bueno, dicen los hermanos que ahí dicen que no hay que ir a meterse, por decirles algo, no hay que irse a una feria, por decirle algo. Entonces viene y dice, bueno, yo no me voy a ir a meter en las ferias. Pero si le gustó jugar lotería. Y cada vez que va a pasar es frente a la feria y oye que están ahí hablando de lotería. No, no debo de hacer esto. No, no, hasta voltea la cara por otro lado. Ese es imponerse uno. Como aquel hermano que le pueda pasar esto. No, no, no debo de ver mujeres, así es que va a esconder, va a cerrar los ojos. Si la solución no es eso. Peor que en el mundo existen tantas mujeres que usan minifalda. Y si mira una mujer con una minifalda, ya su cabeza ya empieza a trabajar. Bueno, no en el mundo, algunas veces a la iglesia llegan mujeres también así, usadas por el diablo, ¿eh? Pero lo que voy es esto. Y viene y se le mete aquello un conflicto y se enreda tanto. La solución no es imponerse leyes. La solución es buscar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese es lo que debe de darse. Ese es lo que debe de pasar. Lo que debemos de buscar. Entonces, porque cuando se da eso, puede uno, mire hermanos, andar libremente. Ya no se va a someterse uno a precepto, no. Pero aquellas personas que les gusta someterse a precepto, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Aquí y tiene que, dice que se da un duro trato del cuerpo. Pero cuando alguien nace de nuevo, mire, tiene la experiencia más gloriosa, porque no tiene que andarse cuidando, no tiene que andarse, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque saber si, no será que le fallé a Dios, no será que aquí, y vive una vida de luchas. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, disfruta de la libertad en Cristo. Actúa como un niño, porque no le afecta nada. Y dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? Como quien dice, yo no voy a ver esto, yo no voy a ver lo otro. Y al rato va a volver a caer otra vez. Está como cuando alguien dice, ya no voy a ver tele, ya no más, porque he oído algunos mensajes que no es bueno ver eso. Y se va, como hizo alguien una oportunidad, dijo, ya, no me conviene, agarró la tele y ¡pa! Lo tiró y lo quebró. Pero si el problema, la solución no es eso, ¿ves? ¿De verdad? La solución no es eso. La solución es que pueda experimentar el nuevo nacimiento. Esa es la solución. Porque cuando alguien nace de nuevo, oigan lo que dice el apóstol Pablo y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta refutación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno. ¿Qué dice? No tiene fuerza, no tienes energía contra los apetitos de la carne. De ahí otra vez cae otra vez en lo mismo. Eso está como aquellos muchachos que dicen o que por alguna razón han caído en vicio, en ver pornografía en su por internet. No, ya no voy a hacer. Y se enfrenta ante una computadora. No, ya no tengo que hacer esto. Y de repente cuando caen otra vez, ahí se sienten. Hombre, la solución es buscar el nuevo nacimiento. Porque cuando alguien nace de nuevo, mire, Dios empieza a guiar la vida de uno. Dios entonces empieza a darle el poder, la capacidad para triunfar sobre estos aspectos. Y dice, capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, dice, habéis resucitado con Cristo. Cuando alguien ha tenido la experiencia, entonces la bendición del nuevo nacimiento se refleja de esta manera. Buscad las cosas, ¿qué dice? donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Cuando alguien, mire hermanos, ha nacido de nuevo, no hay necesidad que se le diga: hermano, ¿y usted por qué viene tarde a la iglesia? Hermano, ¿y usted por qué no ha orado? Hermano, ¿y por qué lleva 2 días de no leer la Biblia? Mire hermano, ¿y usted por qué anda en tal cosa? No. Hay una necesidad. Busca su visión, su meta. Va más allá. Por eso dice aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está puesta la mirada entonces? En las cosas de arriba. ¿Y no? Oigan eso. Y no en las de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, lo que hay en esta vida, hay que hacerlo, pues, pero no es lo más importante, pues. No es lo más, como que dice, lo más grandísimo. No, lo más importante es lo que se está formando en la vida de uno. Lo que se está formando en nosotros a través de las cosas que hacemos. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis, ¿cómo dice? Muerto. Y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria, dice hermanos. Ahora, el otro aspecto es muy bonito. Por ejemplo, ¿saben que dentro de la iglesia debemos de buscar el crecimiento? Debemos de buscar el crecimiento. No debemos de quedarnos estancados. No debemos de quedarnos, como quien dice, en stand-by. El peligro, hermano, de quedarse alguien estancado es que lo más probable es que se venga para abajo. Empiece a perder la energía, empieza a perder el entusiasmo, empieza a perder el ánimo, empieza a perder la entrega, la devoción. Pero eso es lo que no tiene que darse en la vida de un creyente. Al contrario, debe uno de crecer. ¿Y qué es lo que debe de crecer en usted y en mí? Oiga lo que, oiga, cuando Juan el Bautista habla acerca de esto, dice de esta manera, en San Juan capítulo 3, versículo 30, él dice así: es necesario que él crezca, pero ¿qué dice? Cristo en usted y en mí debe de crecer. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Cristo en usted y en mí tiene que crecer. Pero ¿cómo puede uno darse cuenta que de verdad Cristo está creciendo en la vida de uno o no? ¿Qué es lo que tiene que crecer en la vida de uno? El Espíritu de Cristo. ¿Saben, hermanos, cómo puede uno darse cuenta? Cuando usted se enfrenta a las cuestiones bien complicadas en la vida, ¿desde qué punto, desde qué ángulo los mira? Si los mira terrenalmente, los mira carnalmente, o los está viendo espiritualmente. ¿Saben, hermanos, que cómo puede usted darse cuenta que Cristo ha crecido en usted el día que lo ofendan? A ver, una de las cosas bien prácticas: el día que usted es ofendido, que brota en su vida. Si brota el Espíritu de Cristo en su vida, como por ejemplo la humildad, la mansedumbre, gloria a Dios, porque Cristo está creciendo en usted. Pero el día que lo ofendan, o el día que le suceda algo, usted es de aquellas personas que truena, que reclama, que grita, que alega, que es capaz de decir cosas. O pensemos que no lo diga, pues. Pero allá en su corazón, como dijo alguien en una oportunidad, solo porque soy cristiano no digo nada. Mejor lo hubiera dicho. Porque si no, allá le quedó la bomba adentro y en un momento a otro, estalla. Estalla la bomba y eso sí va a ser peor. Pues es importante que Cristo crezca en la vida de la iglesia. Que Cristo crezca en nosotros. Como dice el apóstol Pablo cuando él habla a la iglesia en el libro de Gálatas, dice así. Gálatas insensato, dice. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Qué es lo que ha sido formado ya en su vida, hermano, hermana? Mi querido joven. Cristo ha sido ya formado en su vida. Y Cristo ya fue formado en su vida para que crezca. Y seguramente uno tiene que ir menguando. Lo terrenal, lo animal, lo material en uno. Tiene que ir menguando, tiene que ir proyectándose uno más a lo espiritual. Por eso de que ama la oración. Por eso de que ama la cercanía a Dios. Por eso de que busca, anhela, se deleita en Dios, se regocija en su palabra, busca, clama, invoca. ¿Por qué razón? Ah, porque su visión, su meta va más allá. Dice otro pasaje, Colosenses capítulo 2. Tal vez antes de eso, 1 Corintios 14, 20. Dice aquí, hermanos, oigan lo que dice aquí, no seáis niños en el modo de pensar. Pareciera como que si estuviera contradiciendo lo que leí anteriormente, ¿verdad? Pero aquí lo aclara de una manera tan, tan importante. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? Sed niños en la malicia. ¿Pero qué dice? Del crecimiento habla aquí, o se utiliza otra figura, y es la madurez. Ese crecimiento. O sea, maduros en el modo de pensar. Dice que debemos de ser niños para la malicia, pero maduros en nuestra forma de pensar. ¿Qué quiere decir? Es una persona que está alcanzando la madurez, se vuelve más sólido. Ya no es aquel muchacho, aquella muchachita arrebatada en sus decisiones, ¿verdad? Como en algunas oportunidades hemos tenido que atender algunos aspectos en la sociedad juvenil o en los adolescentes dentro de la iglesia, como por ejemplo esto. Por ejemplo, cuando una señorita de unos 15, 16 años se enamora, es arrebatada, se vuelve loquita o loco, se vuelve rebelde con sus padres, se vuelve informal, se vuelve irresponsable, se vuelve y todos esos aspectos le empieza a pasar porque algo se le quedó trabado en su cabecita. Y se mantiene desubicado. La palabra del Señor nos enseña, dice que debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar. Cuando alguien es maduro en su forma de pensar, analiza bien las consecuencias de sus hechos, de sus palabras, de sus respuestas. Bien, evalúa bien qué efectos puede tener en los demás lo que va a decir, lo que va a hacer. Es maduro. Ve las cosas con madurez. Pues el apóstol Pablo dice que debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar. Hoy sí vamos a ir donde les decía en Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose. Oigan, o sea, esa nutrición que debemos de tener, nutriéndose, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, o sea, ese crecimiento de esa fortaleza que debemos de tener por las coyunturas y ligamentos crece. ¿Con qué dice? ¿Saben, hermanos, de que ustedes y yo debemos de ver si vamos creciendo, sí o no? ¿Sí? ¿Ha crecido en su fe? ¿Ha crecido en su amor? ¿Ha crecido espiritualmente? ¿Va para arriba? ¿O ha quedado en stand-by? ¿O ha quedado parada? ¿O ha quedado parado? Debemos de crecer. Usted debe de analizar de esos valores espirituales si ha ido creciendo en su vida o se ha quedado. Porque la palabra del Señor habla de que debemos de llegar a una medida. O sea, el primer aspecto es el nuevo nacimiento. Nace uno de nuevo, de ahí viene el crecimiento, de ahí hay que llegar a una medida. Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, vamos allá al libro de Efesios capítulo 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que no se asuste, en esta noche tenemos entre nosotros pastores, diáconos de la misión. No se asuste si por ahí le van a llamar la atención, lo van a exhortar. No se asuste. Agradezca. ¿Por qué razón? Porque hay una intención sobre su vida y es que pueda crecer. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasaría si usted va a un lugar donde compra algo? Por ejemplo, tiene que hacer la medida. La medida es de una libra, por decir algo, que contiene 16 onzas. Esa es la medida. Pero le entregan algo de 14 onzas. ¿Cómo se sentiría? En este mundo donde estamos, casi que todo se maneja por medida. Esto tiene una medida, esto tiene otra medida, esto tiene una medida, esto tiene... O sea, nos movilizamos tanto en cuestiones de medidas. Para entrar al reino de los cielos, hay que tener medidas. ¿Y saben cuál es el parámetro? ¿Saben con quién debemos de compararnos? ¿Con qué? Él es la medida, dice que hasta que todos lleguemos a la medida. Pero no se está refiriéndose a una medida física, porque dentro de las investigaciones que se hace ya en, porque como es así, todo en este tiempo, toda esa investigación, que le gustaba comer al Señor, que el Señor Jesús, que qué hora se dormía, qué hora se levantaba, dónde caminó, dónde fue a hacer los milagros, y qué medida tendría el Señor así físicamente. Y han hecho tantas investigaciones, pero no se refiere a una medida física. Se refiere a la medida espiritual. Por ejemplo, debemos de ver el grado de humildad, la altura de la mansedumbre, por decirles algo. A ver, ¿por qué medida va usted de su entrega a Dios? ¿No será que usted es de aquellos hermanos que todavía anda así, indeciso, indefinido? No, para la iglesia, para el pueblo de Dios existe una medida. No es solo de decir: hermano, venga, venga, pase aquí al frente, repita conmigo esta oración y usted es salvo. Gloria a Dios. Hoy en esta noche hay 500 convertidos y van para el reino de los cielos. Si así fuera, mire, hermano, sería... Eso sería... ¿qué les digo? Fácil. ¿Saben, hermanos, de qué hay que llenar una medida? Si no se llena la medida que Dios establece, no se puede entrar al reino de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, cuando él habla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué dice? Edificándose en amor. No sé por dónde va usted. ¿Ya pasó el primer aspecto? ¿Ya nació de nuevo? ¡Gloria a Dios! ¡Crezca! Y busquemos llenar la medida de Cristo. Un día el apóstol Pablo llegó a decir con tanta libertad de esta manera: ya no vivo yo. ¿Saben cómo digo? Siéntense, hermanos. Cristo vive en mí. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que llegar a decir. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, miren, qué glorioso que Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. Buenas noches, hermanos.